Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cuba. Gracias por la sintonía. Comenzamos Washington al Día y hoy hablaremos de dos temas que implican a Cuba. Primero, el Departamento de Estado anunció nuevas medidas que afectan a los cubanos porque ya hay que hacer nuevos trámites si usted pide una visa de turismo o si usted había solicitado una visa de inmigrante. Y en un segundo momento hablaremos de 5 cubanoamericanos que están trabajando junto con el presidente Trump en su administración. Analizaremos también el legado de la comunidad cubana en los últimos 30 años aquí en los Estados Unidos. Soy Jané Martínez, le doy la bienvenida. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Ya estamos de regreso en Washington al Día. Gracias por la sintonía. Los últimos días han sido bastante activos del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a Cuba. Cuba fue incluida, los nacionales cubanos fueron incluidos en 2 listas que ya existían. Estas listas no fue que la crearon, la segunda la crearon, pero ya la primera de la que hablaremos ya existía y simplemente Cuba fue añadida. Y hablo del 8 de enero cuando se dio a conocer que los nacionales de Cuba, junto con otros 37 países, Cuba es el 38, que solicitaran una visa B1 o B2, que es turismo salud, necesitaban una fianza. Esto es algo que de lo que siempre se habló, que otros países tenían y que en el caso de los cubanos no lo tenían. Y el 14 de enero se anunció una pausa en el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países y entre ellos está Cuba. Para darnos luz sobre este tema que sabemos que en Cuba causa tanta polémica, tenemos en línea al abogado Myron Gallardo desde Miami para explicarnos un poco de qué van estas dos listas y cómo afecta a el pueblo cubano. Muy buenos días, doctor Gallardo.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gallardo, el 8 de enero, esta fianza para esta visa de turismo y salud, que es la B1, B2, que es una de las más populares, que hay que aclarar que en Cuba no se estaban procesando en estos momentos. Pero muchos cubanos iban a Guyana, iban a otros consulados a solicitar la visa de turismo. ¿Cómo funcionaría esto de la fianza? ¿De cuánto es?
Ok, bueno, cómo funciona lo de la fianza es cuando tú aplicas a la visa de turismo, te van a pedir que tú pongas una fianza, ya sea de 5.000, 10.000 o de $15,000. Si tú vas a viajar o aplicar a la visa con el pasaporte del país que está en la lista. Si usted tiene 2 pasaportes, un pasaporte, digamos, de España y de Cuba, y tú aplicas con el de España, entonces esto ya no aplicaría.
Esto es lo más común, es lo más común que podemos ver, que el que logra salir, que tiene 2 pasaportes, el otro que tiene casi siempre es el español, aplicaría como español, no como cubano.
Exactamente, eso es correcto. Por eso solamente aplicaría a las personas que van a viajar con el pasaporte cubano y la visa va a ser puesta en ese pasaporte cubano. Entonces, cuando tú aplicas a la visa, en un momento el cónsul o la oficina consular te va a dar una, te va a decir que tienes que poner la cantidad que tienes que poner. No puedes poner la fianza, pagar la fianza en el pay.gov, que es la página designada para pagarla, antes que ellos te den las directrices de que tienes que pagarla.
Sí, porque el momento de la entrevista con el oficial consular es el que va a definir, según leí en la medida, ahí es donde el oficial va a definir la cuantía de tu fianza. Si es 5,000, 10,000 o 15,000, y él es el que te va a comunicar, tu fianza es de $10,000.
Exactamente, eso es correcto. Y el hecho de que tú pongas la fianza no quiere decir que te van a dar la visa.
Sí, es como siempre, el hecho inclusive de que te estampen la visa en el pasaporte, eso no significa que te dejen entrar a los Estados Unidos, es parte del protocolo de lo que siempre dicen, porque eso lo decide un oficial de inmigración al llegar a un puerto de entrada.
Exactamente, eso es correcto. Cuando usted llega al puerto de entrada, los oficiales de inmigración deciden si usted puede entrar o no, es algo discrecional de ellos, claro, aunque usted tenga una visa.
Entonces, Myron, una vez que usted le aprueban, porque es el primer paso, que te aprueben la solicitud que aprobaste la entrevista, que el oficial consular decida de la cuantía de tu fianza, la persona hace el pago a través de una página web.
Eso es correcto. De la página web, la plataforma que se llama pay.gov.
Y en el caso de Cuba, imagino que sea un familiar en el exterior el que proceda a hacer el pago con una tarjeta, porque ¿cómo un cubano podría, existe algún mecanismo para que haga ese pago?
Bueno, la manera de pagar, tienes que pagar con tarjetas que ese sitio web permita que tú puedas pagar. Normalmente ellos aceptan tarjetas de American Express, Visa, Mastercard, okay. Entre otros tipos de pagos también, Discovery. Y bueno, normalmente, como tú habías dicho, es difícil que no todos los cubanos en la isla tienen una tarjeta de este tipo para poder hacer este tipo de pago, a no ser que un familiar se lo facilite.
Ok. Asumimos que te aprobaron la entrevista, asumimos que llegaste a un puerto de entrada, que pagaste $10,000 de fianza. ¿Qué sucede si el oficial de inmigración no te deja, no te admite en los Estados Unidos con la fianza?
En ese momento tú tienes que, bueno, regresar a tu país y esa fianza es de vuelta. Hay condiciones a la hora de entrar y salir por los puertos de entrada, por donde tienes que entrar y salir y en el tiempo que tienes que estar en
sí,
el país.
Sí, porque esta medida del Departamento de Estado delimita cuáles son los puertos de entrada por los que se puede ingresar al país. No es que pudiste venir por cualquiera. Aquí voy a leerlo brevemente. Está el aeropuerto de Boston, el aeropuerto el John Kennedy de Nueva York, el Washington Dulles International de Washington, el Newark, el de Atlanta, el aeropuerto de Chicago, el de Los Ángeles, y dos más de Toronto, y eso en Canadá. O sea que el aeropuerto de Miami no está en esta lista.
No está en esta lista, eso es correcto.
O sea que el cubano que le aprueben que pase este proceso tiene que entrar por Newark o por Nueva York, por Los Ángeles, por Chicago, por Atlanta, no por Miami.
Exactamente, tienen que entrar por esos aeropuertos, hacer su proceso migratorio y después vuela de manera nacional al lugar donde
va a ir. ¿Qué sucede? Porque hay que explicarle a nuestra audiencia que Cuba está en esta lista porque en esta lista están los países con un alto número de nacionales que ingresan a los Estados Unidos y no retornan, o sea que cumplen el periodo de su visado y no retornan a su país de origen. Ahí se pierde la fianza.
Exactamente, ahí mismo se pierde la fianza. Incluso si tú entras y haces cualquier tipo de aplicación de beneficio migratorio en el periodo que tú estás aprobado para estar aquí, también vas a perder la fianza porque eso es una violación de la visa.
¿Qué es normalmente 3 meses lo que le dan a un cubano, por ejemplo?
Normalmente este tipo de visa B1 o B2 dan hasta 6 meses.
Hasta 6 meses.
Es máximo, pero no quiere decir que te van a aprobar los 6 meses. Te pueden dar 15 días, un mes o los 6 meses.
Y una vez que usted sobrepase ese límite, que no regrese, pierde su fianza.
Exactamente, pierdes automáticamente la fianza.
Ok. ¿Algo más para decir de esta lista, doctor?
Lo otro que ellos dejaron bien claro de que si tú violas la entrada, por los puestos de entrada que ellos designaron para tu entrar, también vas a perder la fianza. Si tú regresas por otro puesto de entrada que no es el designado, también pierdes la fianza. Y bueno, como tú decías, es muy importante que tengas en cuenta qué cantidad, cuál es tu fecha límite para partir de los Estados Unidos, porque si violas esto también vas a perder esa fianza. Y muchas ocasiones no te lo dicen en el aeropuerto, tienes que buscar la I-94 para ver la cantidad de tiempo que te permitieron estar en los Estados Unidos.
Claro. También en el caso de estos visados múltiples, cuando te dan 5 años, es muy importante que tampoco vayas más allá del tiempo que te dan, porque una vez que regreses a Cuba o a tu país de origen, que intentes volver a ingresar, si sobrepasaste los 20 días que te dieron, puede ser causa para que no te dejen entrar, ¿verdad?
Exactamente,
y
te revocan la
visa
en el puerto de entrada.
Vamos a hablar de la otra lista, porque el 14 de enero se dio a conocer que Cuba, junto con otras 74 naciones, estaba en pausa los procesos para la visa de inmigrantes. Estos son lo que comúnmente en Cuba le dicen reunificación familiar, que no es más que una petición familiar, es el término correcto que se maneja acá también en los Estados Unidos. Pero bueno, usted nos va a explicar bien en qué consiste esta pausa, doctor.
Bueno, esta pausa consiste que todas las peticiones familiares de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y familiares no inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, sus visas van a ser denegadas por una proclama presidencial, debido a que estos países fueron puestos en una lista donde no van a permitir que las personas emigren a través de los procesos de las peticiones familiares. Esta decisión va a ser revisada cada 180 días y se va a determinar si se renueva o se remueve el país de la lista.
El porqué de esta lista de la inclusión de Cuba, la administración explicó que los nacionales de estos países, al ingresar a los Estados Unidos, los índices de personas que solicitaban ayuda del gobierno eran más elevados de lo común. Entonces, un poco que ellos querían limitar que eso sucediera. ¿Es así, doctor?
Sí, exactamente, y también por cuestiones de seguridad. Es algo un poco contradictorio porque el gobierno puede tomar otras medidas para delimitar esto, ya que todas esas personas que entran con este tipo de visa tienen un sponsor, y ese sponsor legalmente tiene que responder por ello por 5 años al menos, de que estas personas no puedan pedir ningún tipo de ayuda del gobierno.
Okay, ¿y qué sucede, doctor, con los casos que están actualmente programados para entrevista, que ya tienen aprobada la petición familiar en inmigración? ¿Qué sucede con esos casos?
Bueno, los casos que ya están programados para entrevista tienen unas entrevistas. Lo que está ocurriendo en la embajada es que están denegando todas estas visas de inmigrantes.
¿Están denegando o están no dando la respuesta? Porque según también dice la decisión, y luego el Departamento de Estado envió como una suerte de comunicado, que los procesos van a seguir, que usted siga solicitando a sus familiares, que se van a seguir programando entrevistas y citas, pero no se va a estar dando visa. O sea que todo va a quedar como en un limbo.
Sí, pero lo que se está viendo en La Habana, por ejemplo, es que hay personas que están yendo a las entrevistas y le están denegando la visa. No les están diciendo que no van a tomar una decisión en ese momento.
Entonces, ¿qué recomienda? Denegando. ¿Cuál es su recomendación para el que ya tenía listo un expediente para solicitar a mamá o a papá o a su esposa o a su esposo?
La recomendación es que si tú estás trabajando ahora mismo en la aplicación en el Centro Nacional de Visa, es que no termines la aplicación. ¿Qué quiere decir? Deja la aplicación incompleta y tú vas todos los años, entras a la aplicación y haces como un tipo de actualización para que el caso se mantenga vivo. Y en el momento que esto desaparezca, entonces tú envías la aplicación completa del Centro Nacional de Visa para que te agenden una entrevista. Porque si envías todo el paquete completo ahora del Centro Nacional de Visa, el Centro Nacional de Visa automáticamente te va a agendar una cita en La Habana o en la embajada donde tú hayas solicitado que se haga tu entrevista.
Eso es lo que la gente comúnmente, tú sabes que en Cuba le ponemos nombre a todo, los seis pasos.
Los seis pasos, exactamente.
Que es cuando usted entraba
no terminas los seis pasos.
Que usted entraba en la página, que le asignaban ya un código con una contraseña y usted iba subiendo los certificados de nacimiento, luego pagando el affidavit. O sea, esos seis pasos usted recomienda no completarlos o completarlos de una manera un poco más lenta, de manera que porque la misma orden dice de que una vez que la administración determine, va a volver el procesamiento. No es algo definitivo. No es algo que va a volver el mes próximo, pero sí va a volver en algún momento.
Sí, exactamente. Eso por supuesto que va a volver y deben haber algunas demandas en contra del gobierno por esto. Y bueno, son cosas que demoran siempre, no es algo que es de un día para otro. Pero sí, es exactamente eso. Tú puedes completar los seis pasos, toda la información ponerla ahí. Lo que no puedes hacer es submitir la aplicación.
Aplicar. O sea, al final dar el
someter. No puedes sumitirla.
Someter.
Y es muy importante que una vez al año tú entres en la aplicación y trabajes dentro de la aplicación para que se mantenga viva, porque si tú pasas un año y tú no has entrado a esa aplicación automáticamente se cierra.
Ok, ¿algo más para decir sobre esta pausa del procesamiento, doctor?
Bueno, lo más importante es eso, no enviar los seis pasos completos al Centro Nacional de Visa para evitar que te pongan una entrevista, debido a que casi todas las personas que están yendo a entrevistas les están denegando en La Habana y en otras embajadas también. Me imagino que está pasando lo mismo. Bueno, la información más cercana nos viene desde la embajada de La Habana. Y bueno, nada, que dentro de 180 días eso va a ser revisado otra vez y veremos si el gobierno toma una decisión de retirar ese hold que tienen en las visas de inmigrantes.
Repetimos que la causa que ha dado la administración para tomar esta decisión es que los nacionales de estos 75 países en la pausa reciben mucha ayuda del gobierno, otro término famoso, carga pública, una vez que ingresan a los Estados Unidos según los números que tiene, que maneja la administración. Muchísimas gracias al abogado Myron Gallardo, de Gallardo Law Firm, aquí en una firma de abogados en la ciudad de Miami, por ayudarnos a entender estas dos listas en las que en el mes de enero aparecieron los nacionales cubanos. La primera, la fianza para solicitar visas de turismo y de negocio y de salud B1, B2, y la otra, la pausa al procesamiento de visas de inmigrante en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Muchísimas gracias, Gallardo, por estar con nosotros, y vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Ya estamos de regreso en Washington al Día. Muchísimas gracias por estar en la sintonía desde Punta Cabo, en la bella isla de Cuba. La comunidad cubana ha tenido grandes de sus hijos más ilustres en posiciones claves en varias administraciones. Yo creo que con la congresista Iliana Rosletinen se abre el camino cuando en 1989 se convierte en congresista federal, en llegar a Washington, y ya luego llegó Lincoln, Díaz-Balart, el senador Bob Menéndez, y ahí comenzó todo un legado que va dejando la comunidad cubana en la política de los Estados Unidos, quizás como ningún otro grupo hispano en este país. Para hablar de esto, tenemos en línea al historiador, al politólogo cubano-americano Julio Chilling, alguien que sabe mucho de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Hanoi. Gracias a ustedes por la invitación.
Julio, tenemos ahora mismo en la administración Trump a cinco cubano-americanos que han sido nombrados en los últimos meses. En un artículo que está publicado en Martín Noticias, usted que está en Cuba, si puede buscar Martín Noticias, puede escribir cubanoamericanos en la administración Trump y ahí le va a salir, porque recientemente se juramentó a Bernie Navarro, un financista cubanoamericano de Miami, como embajador en Perú. Ya está Marco Rubio con tres cargos, por no decir uno. Marco es secretario de Estado, Marco es asesor de seguridad nacional y Marco es archivista. El jefe del archivo de los Estados Unidos también fue director interino de la USAID. También tenemos a Kevin Marino Cabrera, muchacho joven de Miami, que es embajador en Panamá. Peter Lamelas, que es el embajador, un médico, embajador en Argentina. Y el último, Benjamín León Jr., como embajador en España. ¿Qué le parece a usted que la comunidad cubana haya logrado estas posiciones, no solamente en la administración Trump? Ya decía, viene desde Liliana hacia acá.
Eso refleja y has tocado un punto, el punto de ese tema muy importante. Aquí tenemos un reflejo claro de el éxito de la nación cubana que vive fuera del territorio nacional y que en sus hijos, y esto presenta en el caso cubano un contexto muy particular, ese traslado, esa transmisión, mejor dicho, de la cultura y de la esencia de que esa salida de Cuba, esa transportación de la isla a tierra extraña para seguir viviendo y formando la nación cubana en el exterior, vemos en los hijos, los nietos de los cubanos insistir en entrar en política, porque la política fue lo que los llevó hacia afuera, hacia el exilio. En otras palabras, la necesidad de los cubanos de mantener viva la llama de que fue por razones políticas por las cuales tuvieron que dejar de vivir en Cuba, incluso los que nacieron en los Estados Unidos, sus padres, sus abuelos, hubo esa transmisión de valores, donde se inculcó el amor no solo al país que los acogió, en este caso los Estados Unidos, sino desde donde vienen sus raíces, que en gran medida es una cuestión de identidad. Y eso que nos identifica es la razón por la cual, de una forma desproporcional, los cubanos entran en la política y tienen, y lo podemos decir categóricamente, una influencia dentro de las estructuras de el poder político en los Estados Unidos, en una desproporción a la cantidad de cubanos.
Respecto,
que viven.
Sí. En estos momentos en el Congreso, por ejemplo, tenemos a María Elvira Salazar, tenemos a Carlos Jiménez, tenemos a Mario Díaz-Balart, tenemos a la congresista por Nueva York, Nicole Mayotakis, tenemos al senador por Texas, Ted Cruz, y también a dos legisladores demócratas, Maxwell Frost, que es del área de Orlando, y Rob Menéndez por New Jersey, el hijo del senador, del ex senador Bob Menéndez. Pero hubo un tiempo, Julio, en que habían tres senadores hispanos en la Cámara Alta y los tres eran de origen cubano. Que teníamos a Bob Menéndez por Nueva York, por New Jersey, tenemos a Marco Rubio por Florida y a Ted Cruz por Texas. Ahora a esta Padilla, que es de allá de California, que es de origen mexicano, pero llegó un momento en que los cubanos éramos los únicos que estábamos en el Senado.
Es así, y esa conexión política es muy importante, porque entendiendo que viviendo en una democracia, pues la participación en el proceso político es muy importante para ayudar el curso de los eventos y la política que adopte los Estados Unidos. Es interesante ver cómo este fenómeno se va manifestando en ambos partidos.
Sí.
O sea, como tú bien mencionas, esto no es solo, es un fenómeno de un partido, sino en múltiples. Y curiosamente, podemos decir prácticamente sin excepción, todos abogan por ver una Cuba libre.
Independientemente del partido.
Exactamente. Ver los espacios de libertad que aquí gozamos en los Estados Unidos como ciudadanos libres, que también nuestros hermanos en la isla puedan vivir en libertad. O sea, no se trata solamente de una inquietud por mejorías económicas, no era un mejoramiento material, sino el fenómeno espiritual que viene vinculado a la libertad. Y eso es un denominador común entre toda la clase política cubanoamericana en los Estados Unidos. Y es un fenómeno realmente muy sui generis que vemos.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema para abordarlo con mucho más profundidad, porque también tenemos este fenómeno en el plano local y también internacional, porque recuerdo a Rocío Monasterios por allá por España, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid. Es un tema para hablar y queremos invitarlo a próximas ediciones para comentarlo. Ha sido todo por hoy. Gracias a Julio Schilling por acompañarnos en este segundo segmento del programa. Hablamos sobre las nuevas leyes del Departamento de Estado que implican a los nacionales de la isla, y en este segundo segmento abordamos los cubanoamericanos que están poniendo en alto la bandera cubana dentro de la administración del presidente Trump. Muchísimas gracias por la sintonía. Soy Janio Martínez. Feliz jornada.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número 1 de los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. También fue el número 1 en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.